Este domingo los uruguayos iremos una vez más a las urnas. Entre dos opciones vamos a designar a la persona que encabezará nuestro país en los próximos 5 años. Será la tercera vez que se dispute una segunda vuelta desde que está vigente la reforma constitucional de 1996. Pese a la cultura cívica que nos caracteriza a los uruguayos, pese a que se trata de una instancia mucho más simple que la del 26 de octubre, la de las elecciones nacionales, bueno, siempre quedan algunas inquietudes, preguntas, dudas por aclarar. Y entonces, bueno, para despejarlas o para despejar las principales, es que vamos a conversar a partir de este momento con el doctor Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral. Doctor Penco, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Cotelo, con mucho gusto.
Lo primero, lo básico, lo absolutamente básico. ¿Cómo se define esta votación del próximo domingo entre las dos fórmulas presidenciales, Tabaré Vázquez, Raúl Sendic, y Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga? Lo pregunto porque en la primera instancia, en la del 26 de octubre, para que un candidato llegara a la presidencia de la República tenía que alcanzar el 50% más uno del total de votos emitidos, ¿verdad? Ahora, el próximo domingo, ¿cómo es?
El próximo domingo serán elegidos presidente y vicepresidente de la República la fórmula presidencial que obtenga la mayoría de votos en función de la otra. Es decir, quien tenga más votos será elegido presidente y vicepresidente de la República.
Ahí está. Simplemente el que tenga más votos. No hay que alcanzar ningún porcentaje de nada.
No hay que alcanzar ningún porcentaje sobre el total de votantes, absolutamente. Y el doctor Tabaré Vázquez y el señor Raúl Sendic obtienen más votos que el doctor Lacalle y el doctor Larrañaga, ganan ellos. Si ocurre lo contrario, ganará el doctor Lacalle y el doctor Larrañaga.
Y eso se da, incluso si la diferencia, digamos, yendo al absurdo, fuera de un solo voto. Con un solo voto de diferencia ya el que tuviera más ganaría, punto.
Es así.
Bárbaro. ¿Más preguntas, Romina?
Tengo, ¿qué tal? Buen día. A ver, siempre existe la duda de si en esta instancia el voto en blanco o anulado incide para uno u otro candidato. ¿Podemos aclarar ese punto?
Efectivamente no están incidiendo. Porque, como dije, ganará quien tenga más votos entre las dos fórmulas presidenciales. La fórmula presidencial que obtenga mayor cantidad de votos será la fórmula ganadora.
Bien. En todo caso, el voto en blanco, el voto anulado, se contabilizará, se sabrá cuánto alcanzó cada una de esas alternativas y será un mensaje o un par de mensajes que una parte de la ciudadanía habrá querido enviar, pero nada de eso incidirá en el resultado de quién es el presidente de la República.
Reitero, no incide el voto en blanco, no incide la cantidad de sobres con hojas de votación anuladas en el resultado final. Sin embargo, como muy bien dice Cotero, esos dos datos serán registrados, por supuesto, en el acta de escrutinio correspondiente.
¿Más, Romina?
Penco, a ver, vamos a algunas preguntas prácticas. ¿Qué sucede si se coloca más de una hoja de votación de la misma fórmula?
En ese caso, si son dos las hojas de votación que se introducen en el sobre de la misma fórmula, se anulará una y se validará otra. Si son más de dos, se validará el total del contenido del sobre, se anularán todo el contenido del sobre.
Ajá, o sea que hasta dos se entiende que puede ser un error, que se puede haber pegado dos hojas.
Efectivamente, por eso se anula una, naturalmente, y se valida la otra. Si son más de dos, se anulan todas.
Y si son distintas, mientras tanto, si se pone una de Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou y de Tabaré Vázquez y Raúl Sendic, en ese caso, el voto es anulado.
También todas las hojas se anulan.
Uh-huh. Más preguntas. La primera que llega desde la audiencia en este momento es a propósito de la obligatoriedad del voto. ¿Qué pasa este domingo?
El voto es obligatorio del mismo modo que lo fue el pasado 26 de octubre. Incluso, si alguien no votó el 26 de octubre, igual está obligado a votar en esta oportunidad también.
Ajá. Pese a que no haya, supongamos que no hizo el trámite ante la Corte Electoral, no fue a justificar su ausencia, no pagó la multa, ¿igual está habilitado para votar este domingo?
Está habilitado porque además ese trámite recién comenzará a regir el plan correspondiente a partir del próximo martes 2 de diciembre. A partir de esa fecha empieza a computarse el plazo para la justificación de no haber votado el pasado 26 de octubre. Es decir, que ese trámite no pudo haberlo hecho, además, durante este periodo, porque todas las juntas electorales estuvieron abocadas a la preparación del acto del próximo domingo y no pudieron atender cualquier otro trámite.
Así que entonces, para justificar el no voto en el 26 de octubre y también en el balotaje, el periodo empieza el martes próximo. ¿Y durante cuánto tiempo se extiende?
30 días. Para la justificación, 30 días. El pago de la multa podrá extenderse más y eso dependerá naturalmente del interés del votante en función de las exigencias que el organismo respectivo establezca en relación con la constancia de haber votado o del pago de la multa en su caso.
Otra pregunta.
Para la justificación son solo 30 días.
Otra pregunta que se reitera, pese a que ya la formulamos en la entrevista larga de hace un mes, quiere saber un oyente, ¿a partir de alguna edad está exonerada la persona de la obligación de votar?
No hay ningún tope de edad para justificar la no emisión del voto. Solo como causales existen la imposibilidad física, razones de enfermedad o encontrarse fuera del país. Esas son las únicas tres causales que establece la ley para justificar la no emisión del voto.
Así que, entonces, sea cual sea la edad de la persona, el voto es obligatorio.
Por supuesto. Aún si tenga más de 90 años y tiene posibilidad de desplazarse, naturalmente que para esa persona está justificado, sí, por supuesto, por razones de edad, pero por, más que por razones de edad, por razones de imposibilidad física de desplazamiento, en la medida que lo justifique, por supuesto, esa justificación será validada.
Y si hay que justificar el no voto por razones de salud, pregunta Miguel, ¿el certificado médico debe llevar algún timbre? ¿Tiene que cumplir con alguna formalidad?
La formalidad que cumple cualquier certificado médico.
Y, por ejemplo, esto del timbre, ¿no es un requisito?
Entiendo que no, en la medida que el certificado del profesional puede ser emitido sin ningún tipo de timbre.
Seguimos, Romina.
Y en el caso de que la persona esté en el exterior, ¿qué requisitos tiene que llevar para certificar que no estaba en el país?
En este caso, el plazo de 30 días comienza a contarse a partir del momento en que regresa al país. Ese plazo de 30 días y deberá naturalmente que justificarlo o con el pasaporte donde están los registros correspondientes de entrada y salida o los pasajes.
Bien. Seguimos. Más preguntas tú tienes por allí, Romina.
Sí, a ver, respecto a las multas, si son dos multas, por ejemplo, si no se votó el 26 de octubre y si no se vota en esta instancia, o es una única multa en ese caso.
Es una multa por cada acto electoral. La multa alcanza 750 pesos y por lo tanto habrá que pagar 750 pesos si no se concurrió el pasado 26 de octubre y pagar otros 750 pesos si no se concurre el próximo 30 de diciembre. Y esta multa además se multiplica por dos, si se duplica, si la persona que no votó es funcionario público o profesional universitario.
Después, el plan circuital, o sea, la distribución de los votantes en circuitos a lo largo de todo el país, ¿es básicamente el mismo ahora que el 26 de octubre?
Es básicamente el mismo, ha habido muy pocos cambios, no de circuitos, sino de locales donde funcionan circuitos. Los circuitos son exactamente los mismos con su número correspondiente y el padrón que abarcan. Pero ha habido en algunos departamentos algunos cambios de local porque se verificó el pasado 26 de octubre que esos locales no eran los más adecuados, sobre todo aquellos que corresponden a lo que llamamos circuitos cabeza de serie, que corresponden a las personas de mayor edad, para facilitar el acceso, el mejor acceso a esas personas, es que se han cambiado en algunos casos locales.
Así que no es seguro 100% seguro, por lo menos, que le toque votar en el mismo circuito que el 26 de octubre. Eso es una cosa a tener en cuenta.
Yo diría que en la mayoría de los casos sí, pero de todas maneras siempre es conveniente consultar, en el caso de Montevideo, el plan circuital que se publicó en los diarios de circulación nacional el pasado miércoles. También se puede consultar sin ningún tipo de inconveniente la página electrónica de la Corte Electoral, donde además está colgado el buscador que demoró un poco el pasado 26 de octubre en ser colgado, y por lo tanto se puede consultar no solo a través de Seri Lunio, sino también a través de nombre y apellido, si es que se olvidó, si es que no se recuerda la serie y número, y de esa manera se puede ubicar perfectamente el número de circuito y el local donde ese circuito funciona.
Ese es un servicio nuevo de la Corte Electoral. Se puede obtener la información del circuito donde toca votar, aun si uno no recuerda y no tiene la credencial a mano. Basta con poner el nombre.
Es así. Con esos datos se logra la información que corresponde a la serie y número, y como consecuencia de eso también al número de circuito y al local donde corresponde votar.
A propósito, y ya que estamos, ¿es imprescindible llevar la credencial cuando uno va a votar?
No necesariamente, en la medida en que se vota en el circuito donde le corresponde a su serie y número. Basta recordar su serie y número, invocarla, y en la medida en que en la comisión receptora de votos se tenga ese nombre figurando en el padrón y la hoja electoral correspondiente, podrá sufragar sin ningún tipo de inconveniente.
¿Existe la posibilidad de votar en un circuito diferente del previsto en el plan circuital?
Solo en los circuitos rurales, en la medida en que la serie y número de su credencial corresponda a otro circuito rural y siempre dentro de ese departamento. Esos son los casos en los que cualquier ciudadano puede sufragar fuera de circuito. También sufragan fuera de circuito aquellas personas que integran comisiones receptoras de voto y su credencial cívica no corresponde al circuito donde actúa, y lo mismo respecto del custodio. Son casos muy excepcionales establecidos por ley. Por lo tanto, el principio general es que solo se puede votar en el circuito donde se corresponde a la serie y número de su credencial.
Una última pregunta, Romina.
Bueno, ¿cómo va a trabajar la Corte en esta oportunidad? ¿A qué hora prevén dar los primeros resultados, teniendo en cuenta, bueno, que esta instancia es más breve, ¿no? Más simple.
Sí, es mucho más sencillo el escrutinio. Son solo 4 datos fundamentales que deben ser registrados. Los votos por una y otra fórmula presidencial, los votos en blanco, los votos vinculados a los sobres que contenían hojas de votación anulada. 4 datos, la suma de estos 4 datos tiene que coincidir con la cantidad de votos no observados. Si se agrega la cantidad de votos observados a este resultado, el resultado final debe coincidir con la cantidad de votos emitidos. Esta es la información que va a registrar el acta de escrutinio. Una vez que terminen los trabajos correspondientes a las comisiones receptoras, se llevarán las copias de esas actas junto con las urnas las dependencias electorales, y a partir de ese momento los funcionarios electorales designados a esos efectos darán comienzo a la tarea de digitación, es decir, de incorporación de copia de esos datos a un sistema informático que irá sumando circuito a circuito y departamento a departamento hasta alcanzar el resultado a nivel nacional. Esa información, inmediatamente después de producido ese ingreso y validada la información correspondiente, irá apareciendo en una página electrónica a la que tendrán acceso todos los medios de comunicación, los partidos políticos y la ciudadanía en general. Es decir, que desde muy temprano se empezarán a conocer los resultados, y yo tengo la expectativa de que en horas de la madrugada del lunes estaremos alcanzando el 100% de los circuitos, o cerca del 100%.
Cuando usted dice que eso ocurrirá en horas de la madrugada del lunes, ¿a qué se refiere? ¿Primeras horas? ¿Últimas horas de la madrugada?
Bueno, yo espero que sobre mediados de la madrugada podamos estar alcanzando ese porcentaje del 100% o de cerca del 100%. La tarea va a ser mucho más rápida, por supuesto, que el pasado 26 de octubre, en la medida en que la información que se registra es mucho menor.
Doctor,
por lo demás, ¿sí? Perdón, por lo demás, el día martes, el martes 2 de diciembre, dará comienzo el escrutinio departamental, el escrutinio definitivo.
Doctor Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral, ha sido muy amable. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Con mucho gusto.